Contanos un poco acerca de tus pasos en la música, contanos por qué elegiste la música, ¿no? Porque la verdad que, y hablar también bueno, de este instrumento de viento como la quena, ¿no? Que es tan particular y que tan identitario también de toda esta zona del Norte Grande, ¿no?
Sí, gracias. Yo toco, bueno, mis primeros pasos fue recién, creo yo con el instrumento de viento recién a los 13 años, ¿no? Con el cícus en primer lugar. Y después fui aprendiendo la quena a los 15. Y bueno, fue mi adolescencia que me acerqué a estos instrumentos, me encantaron, me gustó mucho el sonido y ya me fui enamorando de estos sonidos que me acompañaron toda la secundaria. Por suerte tenía un grupo de compañeros que también le gustaban la folclore y la música andina. Entonces todos tocábamos y ya habíamos hecho un lindo grupo de chicos que éramos fanáticos de la música que en esos tiempos se escuchaba por ahí más de moda, ¿no? Que eran los Jarcas, Marcama, ya se escuchaba en los últimos tiempos también algunas canciones de Calamarca. Y bueno, y así.
Bien, te hago otra consulta antes de darle pasos a nuestros compañeros y compañeras. Micaela, sabemos de también la participación con grandes artistas, incursionando también en otros estilos musicales como el rock, como el folclore, como, bueno, diferentes, ¿no? Que hace también, nutre, me imagino, ¿no? Conocer también diferentes tonos y digamos variedades, ¿no? En lo que es la carrera musical de un artista, ¿verdad?
Sí, estuve compartiendo con músicos de otros géneros porque la vida se me los cruzó. Yo creo que también hubo como un interés de la música argentina de querer conectarse con la tierra, de querer conectarse con esas raíces andinas en este caso, porque bueno, yo vivo implicada en Jujuy y ahí siempre pasan muchos turistas, pero sobre todo también músicos y artistas. Siempre fue así, la quebrada Humahuaca, muy atractiva para los artistas. Y así fue que me encontré con la banda de Rock Divididos, que vinieron a presentar un álbum acá, y después con Tremors, una banda de música electrónica también, que hizo su paso por esta zona, y bueno, nos conocimos compartiendo música también. Fue hermoso esos encuentros, marcaron historia, digamos, a lo largo de nuestras carreras, porque después eso reflota en una gran cantidad de situaciones que sí se siguen dando, ¿no? Por ejemplo, con la banda de Rock Divididos, después hicimos una gira, se grabó otro álbum en vivo, fue realmente una experiencia única, hermosa, hermosa, ¿no? Y después con Tremor seguimos produciendo música y es hasta el día de hoy que estamos presentando un EP que se llama Corazón de Agua, que habla justamente de las canciones que fueron haciendo en estos últimos tiempos, siempre producidas por Leo Martinelli de Tremor, y que bueno, la vamos a presentar más adelante acá el 9 de julio en la Usina del Arte en Capital Federal.
Hemos tenido la entrevista, recuerdo que fue cuando obtuviste el premio Carlos Gardel al mejor álbum folclórico de artista femenina. ¿Cómo estás?
Sí, ¿qué tal? Un gusto. Sí. Ese momento que fue en el 2019, bueno,
19.
fue un momento como muy vertiginoso porque nosotros no nos imaginábamos que íbamos a ganar un premio, menos el Gardel, por un álbum de música andina como es el Jayalla, donde, bueno, estamos plasmadas 10 canciones y entre ellas, hablando de divididos, canta Florcita de Cardón, Ricardo Moya. Produzco mi música en Tilcara, viajo mucho, paso mucho tiempo también trabajando en todo el país y bueno, después hago bastante hincapié en Capital Federal, en Buenos Aires.
¿Ha sido difícil para vos como mujer incursionar en este ámbito de la música, como instrumentista también? ¿Te ha costado, digamos, por el hecho de ser?
Sí, siempre en el ámbito del folclore, el escenario y el espectáculo es muy selectivo, podríamos decir hasta restrictivo. Son muchos años, ¿no? Yo vengo tocando ya justamente 20 años en los escenarios para poder visibilizar nuestra tarea. Ya en estos últimos años es mucho más cómodo poder tocar porque hay un gran movimiento que fortalece y apoya a la creación artística en manos de mujeres. Eso se nota, digamos, en estos últimos años. Pero en los principios es difícil entrar a los escenarios porque muchos dicen eso, ¿no? No te conocen, por ahí hay gente que dudan por ahí de la capacidad musical de uno y buscan por ahí perfiles artísticos que no son exactamente los que hacemos nosotros. Bueno, en mi caso yo siempre hice música andina y desde el principio hasta el día de hoy me mantengo. Yo creo que lo que quiero decir es que la música que interpreto representa, en fin, a la música de esta región, a la música del noroeste argentino, en la parte andina. Así que por lo tanto, creo y considero y estoy segura de que lo que hacemos es una música que también es escuchada y valorada por mucha gente, en particular el público que de los hogares, de las familias, las casas, que tradicionalmente escuchan música de esta zona, ¿no? Música de sicus, de quenas, de coplas.
Que debe ser bastante complicado, digamos, el instrumento que has elegido para acompañarte, que estamos hablando de la quena, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cuánta preparación realmente necesita este instrumento, ¿no? Con esta complejidad para ser escuchado, como, bueno, como te escuchamos a vos, digamos, a la hora de hacer tu música, ¿no?
Bueno, ¿sabes qué? Entonces, nunca había cuantificado cuánto tiempo requiere para aprender correctamente la quena o el sikus, pero sí requiere tiempo, mucha dedicación, mucha práctica, mucha repetición. Bueno, desde que conozco la quena ya van a ser muchos más años, ¿no? O sea, más de 30 años que estamos tocando el instrumento. Entonces, estoy hablando de que es un instrumento bastante complejo porque es un instrumento que lo que intento hacer es adaptar el sonido que tradicionalmente se tocan en las fiestas populares como las bandas de sicuris, celebraciones, navidades, pesebres y eso, a un espectáculo, ¿no? Modificarlo para que forme parte de un evento musical que podría ser mucho más occidental, digamos, ¿no?
Cuestiones. ¿Cuál sería tu mensaje hacia las jóvenes generaciones?
Y el mensaje que puedo dejar a los jóvenes es que puedan, que sigan sus sueños. Porque muchas veces uno por querer adaptarse a las necesidades del momento, supongamos la necesidad del trabajo, la necesidad de complacer a los padres, por ejemplo, son situaciones que por ahí realmente modifican la vida de la juventud y cuando llega el momento de decidir, a veces tomamos decisiones que después a la larga nos terminamos arrepintiendo, porque son situaciones que no nos representan, son situaciones que no nos hacen felices. Y eso se nota. Y yo creo que lo que quiero decir a la juventud justamente es que sea perseverante, que trabaje y que continúe y siga sus sueños, ¿no? Yo creo que es posible.